Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 22 de diciembre. Es la fiesta de Santa Francisca. Javier Cabrani comienza aquí El Espejo. Bueno, pues después de la programación especial de la lotería que también nos ha tocado en Burgos, en COPE llega ahora el turno de mirar en el espejo, pues el reflejo de la actualidad de la vida de la Iglesia. Yo soy Álvaro Tajadura y si me dejas deseo acompañarte en los próximos 25 minutos de radio, aunque claro, no estoy yo solo, estoy al lado del infatigable Raúl González. Buenas tardes, Raúl, feliz Navidad.
Buenas tardes, Álvaro, igualmente, feliz Navidad.
¿De qué vamos a hablar hoy en el espejo?
Pues el de hoy, como no podía ser de otra manera, va a ser un programa navideño. Estaremos en todos los lugares donde la Iglesia celebra la Navidad, con los migrantes que rezan estos días en el Belén instalado en la Plaza de Santo Domingo, con los pobres que estos días vivirán una Nochebuena bastante diferente a la gente que tiene familia y un hogar donde celebrar la Navidad, e incluso más allá de nuestras fronteras, con Aurelio, uno de los misioneros burgaleses que nos contará cómo viven la Navidad en Timor Oriental. También el arzobispo Don Mario Iceta nos acompañará y felicitará la Navidad.
Y es que son muchas las propuestas a las que nos invita a participar la Iglesia en estos días.
El arzobispo Don Mario Iceta presidirá el domingo en la Catedral la Misa del Gallo y el día de Navidad la solemne Eucaristía en la Catedral. También se suceden los conciertos, como el de esta tarde en la Facultad de Teología, la iniciativa de Sembradores de Estrellas, la Vigilia de Oración por la Paz o la tradicional Fiesta del Obispillo.
Pues precisamente el obispillo de este año es Diego Pavel. Buenas tardes, monseñor.
Buenas tardes.
Todo un honor tenerle hoy aquí en El Espejo. ¿Se esperaba usted este nombramiento de sus compañeros de la Escolanía, de los puericantores?
La verdad es que no.
¿Te ha pillado de sorpresa?
Sí.
Oye, si te parece, después nos acompañas en la recta final. También está Amador, el director de la Escolanía. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Después entrañamos un poco más en profundidad esta fiesta en este espejo que, como escuchas, viene cargado de contenidos y yo que tú no me lo perdería porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad y miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El arzobispo felicita la Navidad a los burgaleses.
Lo ha hecho hace apenas unos minutos en la Facultad de Teología, en el tradicional acto navideño de la Curia Diocesana. Anoche, además, pronunció en la Catedral el tradicional pregón de la Navidad, que promueve cada año la Fundación Caja Círculo. En su alocución, Don Mario Iceta pedía imitar algunas de las actitudes de los personajes de la primera Navidad.
Para que nos hagamos sencillos como los pastores, para que busquemos la verdad en nuestra vida como los magos de Oriente, para que nos llenemos de esperanza como todos aquellos que se acercaron a Belén, para que tengamos el corazón abierto como María y José, para acoger a todos en nuestro corazón, a los que son diferentes, a los que no piensan como nosotros, y para servirlos con amor, con cariño y con entrega.
También ha pedido en estos días tan especiales del año tener los ojos abiertos y estar al lado de quienes más sufren.
Cuidemos de los que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Son días para compartir con los necesitados, para visitar a los que están solos, para hacer una mesa generosa para todos, para que así el Señor nazca realmente en nuestro corazón.
Navidad diferente es la que vivirán sin duda esas personas a las que se refería ahora el arzobispo.
Bien lo sabe Cáritas Burgos, que acompaña de forma singular a las personas sin hogar, un colectivo que estos días carece de la red familiar en la que muchos celebran la Navidad y que ahonda en su soledad. Por eso, su albergue, la Casa de Acogida de San Vicente de Paúl y otras agrupaciones se las ingenian para hacer que sea un poco más Navidad en la vida de estas personas. David Alonso es técnico del programa de Personas sin Hogar de Cáritas Burgos.
Bueno, son días en los cuales el menú pues es un poquito como el que tenemos en todas las casas, ¿no? En el que hacemos algo especial. Luego también tenemos el voluntariado que nos acompañará durante todas estas fechas, ¿no? Y bueno, tenemos una actividad que se comenzó hace poquito en la parroquia de San Nicolás, del movimiento Hakuna, pues que está apoyándoles con los desayunos los domingos por la mañana y bueno, y los sábados por la mañana también tenemos otra asociación que es Promoción Solidaria que nos apoya y intentamos que estén acompañados todo este tiempo y en estas fechas especiales pues aún más.
Y los que también viven una Navidad diferente, lejos de sus casas, son las personas migrantes.
El pasado lunes, coincidiendo con el Día del Migrante, se inauguró en la Plaza de Santo Domingo de Guzmán el tradicional Belén que pone el foco en las dificultades de este colectivo. Una alambrada de espino, como la instalada en las fronteras de Ceuta y Melilla, divide en dos el montaje. A un lado, los romanos, encabezados por Herodes, que obligan a emigrar a la población entre la que se encuentra José, María y el niño. Ellos cruzan por un agujero la valla y llegan a Egipto, que está dominado por una élite que explota y esclaviza a los migrantes que llegan. Un Belén atípico que quiere reflejar la otra Navidad, la que viven las personas que se ven obligadas a huir de sus países. Hilda Bizarro es la delegada diocesana de Pastoral de Migraciones.
Está inspirado en el lema Libres de elegir, si migrar o quedarse. Queremos tomar conciencia que muchos hermanos se ven obligados a salir de su tierra, como lo hizo Jesús. El nacimiento de Jesús da esperanza y luz para todos los que queremos un mundo más justo y fraterno. Estará hasta el domingo 7 de enero en la Plaza Santo Domingo.
Y quienes vivirán también una Navidad diferente son, Raúl, nuestros misioneros.
Según Google, más de 13.000 kilómetros separan Burgos de Timor Oriental. Anclado en el Pacífico, cerca de Australia, es un país que se construyó hace algo más de 20 años tras independizarse de Indonesia, no sin antes haber devastado el país. En Timor Oriental, la vida es muy complicada. En el ranking ocupa los primeros puestos como uno de los países más pobres del planeta. El cambio climático, además, está azotando con fuerza la zona. Su población es joven, muchos de ellos sufren malnutrición. Allí hay una mayoría católica, si bien el conjunto de Indonesia el porcentaje es del 3% frente al 95% musulmán. Desde hace varios años vive esta realidad Aurelio Arreba, misionero burgalés de la Sagrada Familia de Belley, que nos ha contado a COPE cómo se vive la Navidad en esta zona.
La Navidad y Semana Santa son dos momentos muy fuertes. En la parroquia, por ejemplo, en el lugar donde vamos nosotros, hay tres misas y está a tope. Colabora todo el mundo, la policía, todo el mundo colabora para organizar la celebración, diríamos. Pero además es muy sencilla, no hay nada de aparatosidad, diríamos. Aparatosidad en la celebración después familiar o social, no hay gran aparatosidad. Es sencillo, no hay la exaltación y el consumismo que puede uno tener la imagen más de Europa, ¿no?
Aurelio celebra su 75 cumpleaños. Y desde los estudios de COPE Burgos, su hermano Emilio, su cuñada Montse y sus sobrinos Jorge y Elena le felicitan por sorpresa en el especial Navidad Misionera de COPE. Para sus sobrinos es un orgullo tener un tío misionero.
Además lo contamos siempre a los amigos, a los compañeros de la universidad, en todos los sitios. Lo contamos con mucha alegría, evidentemente, y se alegra a todo el mundo, porque les contamos además siempre que hace todo por los demás y ayuda siempre que puede y nada, un placer enorme tenerle como nuestro tío.
Para nosotros es un gran referente en la familia y de contárselo a todo el mundo, de decir esta gran persona que tenemos en la familia, de dedicarse, de darse toda su vida a todo el mundo.
La entrevista completa la podrás escuchar esta noche buena, la noche del 24 de diciembre, aquí en COPE a partir de las 10 de la noche.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué hacer en Navidad? ¿Qué belenes visitar? Bueno, pues coge lápiz y papel y apúntalo en tus agendas, en tu móvil, en la puerta de tu frigorífico, donde quieras, porque estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. Mañana sábado, los niños de los arciprestazgos de Vena y Vega de la capital salen a la calle a felicitar la Navidad.
Lo harán en nombre de todos los misioneros en el habitual acto de Sembradores de Estrellas. A las 11 en la catedral tendrá lugar un acto de envío seguido de un chocolate caliente. Después recorrerán plazas y comercios felicitando la Navidad y colocando en las solapas de los viandantes una estrella porque Jesús, como se lee en esas pegatinas, nace para todos.
Y otro acto habitual en estos días de Navidad son los certámenes de villancicos que recorren, Raúl, toda la provincia.
Los coros de las parroquias rurales se reúnen para cantar, tomar un chocolate caliente y felicitarse la Navidad. El arciprestazgo de La Sierra se reunirá el viernes 29 en Arauzo de Miel, mientras que el de Amaya se dará cita en Villadiego el sábado 30. También ese día, el arciprestazgo de Santo Domingo de Guzmán celebra su certamen de villancicos en dos sedes, en las Madres Concepcionistas de Peñaranda de Duero y en Olmedillo de Roa.
Y a los villancicos populares se unen también otra serie de conciertos.
Esta tarde en la Facultad de Teología, a las 7, tenemos concierto de Luminia con un nombre muy difícil de pronunciar. El día 28, por su parte, el coro vocal Coda protagoniza un concierto a las 8 de la tarde en la catedral.
Parece que te has bebido el champán del gordo, el y eso que no te ha tocado.
Impronunciable, prácticamente.
Y allí también, en la catedral, tendrá lugar la tradicional vigilia de oración por la paz.
La promueve cada año el Movimiento Justicia y Paz. En esta ocasión tendrá lugar la tarde del 27 de diciembre a las 7 de la tarde en la Capilla de Santa Tecla.
Y cerramos este repaso a la agenda diocesana hablando del arzobispo don Mario Iceta, que presidirá también en la catedral las principales celebraciones litúrgicas de la Navidad.
A medianoche de Nochebuena presidirá la Misa del Gallo y al día siguiente, el 25, solemnidad de la Natividad del Señor, hará lo propio a las 12 del mediodía.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues estos que escuchan ustedes cantar como ángeles son los componentes de la escolanía de los puericantores de la catedral. 18 niños que estos días de Navidad volverán a poner en marcha una de las tradiciones más populares de la ciudad, la tradición del obispillo. El pasado domingo, coincidiendo con el Domingo Gaudete, el Domingo de la Alegría, eligieron a Diego Pavel para elevarlo a tal dignidad. Monseñor Diego Pavel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acudir a la llamada del espejo, porque me imagino que su agenda estará llena de actos y de cosas complicadas que hace la gente importante, ¿o no?
La verdad es que sí.
¿Qué significa para ti, Diego, ser el obispillo de este año?
Pues significa un gran acto, que el 28 de diciembre se prepara y representar a la escolanía.
Muy bien. Estos días de la Navidad, la gente está como loca buscando a ver si le toca el premio gordo de la lotería. ¿Para ti ha sido como un premio que tus compañeros te elijan para ser obispillo?
Sí, porque este premio no lo tiene, no puede, o sea, este privilegio no lo puede tener cualquiera.
¿Y no te lo esperabas, o sí?
La verdad es que no.
¿Qué tendrás que hacer el próximo 28 de diciembre? ¿Qué consistirá tu día como obispillo? A ver, explícanoslo, ¿cómo es tu agenda?
Pues primero tendremos que ir a las Salesas, tendré ahí que dar como un discursillo y pondré la cruz a los nuevos. Luego, el recorrido del caballo será desde la Chocolatería Valor hasta la Plaza Mayor, y allí estará toda la gente de Burgos.
Y además vas a saludar al arzobispo, ¿no?, a don Mario, y sí, también a la alcaldesa.
Sí.
¿Y qué les vas a contar?
Pues les contaré pues un montón de cosas y le pediré algún favor a la alcaldesa.
Oye, ¿no te da miedo eso de montar en caballo? ¿Has ensayado? ¿Cómo
pues
se hace esto?
Ensayé ayer y estuvo muy chulo. ¿Sí? Primero tuve un poco de miedo, pero luego ya me sentí seguro.
¿Tú crees que el día a día de un obispo es algo sencillo o complicado?
Pues es muy complicado porque, como has dicho tú, la agenda está muy, muy llena.
Sí.
Y tantas misas y sí. Eso, pues...
¿Qué piensas que hace el obispo en un día cualquiera? ¿Cómo te imaginas la vida de un obispo?
Pues primero igual hace misas. Uh-huh. Y también puede viajar a países y también pues va con curas y tiene la agenda muy muy llena.
Muy apretada, está
sí.
todo el día de aquí para allá.
Sí.
Oye, y a Monseñor Diego Pavel, ¿qué le gusta? ¿Cuáles son sus aficiones?
La verdad, mis aficiones son el fútbol, uh-huh. también me gusta leer y un poco dibujar.
Y me imagino que también cantar, porque si estás obviamente, en la Escolanía sí. de los Pueri, algo será que te gusta la música, ¿no?
Sí.
¿Desde cuándo eres miembro de la Escolanía de los Pueri Cantores?
Hace 2 años, en febrero.
Ah, y cantáis de todo y hasta en todas las lenguas, de todo lo que cantáis, de todo el repertorio,
sí.
¿qué es lo que más te gusta cantar?
Pues me gusta cantar la verdad, ahora mismo los villancicos que cantamos, porque... no cantamos siempre los villancicos y es un privilegio cantarlos.
Oye, y ahora que está aquí o que no nos escucha tu director, Amador, ¿los ensayos son duros? ¿Son difíciles?
Bueno, depende. A veces no tiene paciencia o no tiene mala... No tiene paciencia y está un poco igual cansado porque a la hora de ser profesor es muy duro.
Hombre, todo el día con niños, ¿no, Amador? En el cole y en la Escolanía.
En el cole, en la Escolanía y luego en casa.
Oye, Amador, bueno, es cierto que tú no haces solo el trabajo, ¿no? Que también estás acompañado ahí de Tania y de Nerea. ¿Es verdad que la música amansa a las fieras?
Sí, bueno, la música más a las fieras una vez que ya se sabe la canción, pero bueno, sí que es verdad que claro, al ser los ensayos por la tarde, pues vienen en plan lúdico, entonces hasta que se centran, pues bueno, cuesta un poquito, pero ahí estamos Tania, Nerea y yo, pues eso, lo que ha dicho Diego, que algunas veces con más paciencia y otras veces con menos.
¿Cómo defines la salud de la Escolanía de los Puericantores de la Catedral?
Pues a día de hoy defino la salud como buena, porque, como ha dicho Diego, van a entrar 6 escolanos nuevos, vamos a ser 18, después de esta época que hemos pasado de pandemia a pospandemia, y entonces, pues bueno, defino la salud como muy buena.
Quizás en una época en la que eso, la gente y las agendas, no solo la del obispillo, sino la de todos, está tan saturada de actividades y ¿qué mueve a estos niños a enrolarse en una escolanía? Y además en una escolanía quizás tan, tan peculiar, tan distintas a las demás.
Pues bueno, yo creo que hay diferentes inquietudes. Primero está sobre todo está la inquietud del niño, el niño que quiere juntarse con otros niños para cantar. Y luego está la inquietud, que nunca me olvido de ello, de los padres que son al final los que llevan, los que traen, los que recogen, los que se comprometen al final. Entonces está el niño, que siempre le digo cuando entra a la escolanía, si te gusta cantar, tú sigue viniendo. Y claro, luego el compromiso de los padres, eso es lo que yo creo que al final mueve la escolanía, la gran familia que hacen.
Porque ellos también se implican en cierta medida, porque no solo cantáis, también viajáis, celebráis el obispillo, tendréis vuestras reuniones, ¿no? ¿Cómo es la vida de la escolanía?
Pues sí, la vida de la escolanía al final, pues sí, lo que vemos aquí en Burgos es cantar el primer y tercer domingo de cada mes, en la misa de 12 de la catedral, Domingo de Ramos, Corpus, alguna otra celebración que nos piden... Pero luego está la parte un poco más bonita para ellos,
sí.
que es la de viajar, la de reunirse, etcétera. Entonces ahí están los padres siempre apoyando a los chavales y a los directores.
El obispillo asiente con la cabeza. ¿Te gusta viajar?
Sí.
¿A dónde habéis ido con la escolanía?
Yo la primera vez fui a Florencia.
Ajá.
Pues está en Italia y es un sitio muy bonito que hemos cantado. Y hemos hecho muchas actividades. Comer pizza, pasta
Y lo habéis pasado bomba.
Sí.
¿Es por tanto, Amador, satisfactorio dentro de la complejidad que supone, pues igual, buscar la constancia en estos chicos de enseñarles a llevar cierta disciplina? ¿También es satisfactorio?
Sí, sí, sí. Por supuesto que es satisfactorio. Además, sobre todo es satisfactorio ver crecer a estos chavales como personas íntegras. Es decir, ya no como cantantes o escolanos o coralistas, sino ver que de un niño que llega a la escolanía con 7, 8 años, cuando ya luego sale con 14, 15, ver que se ha formado como persona y que tiene unos valores. Entonces, para mí, a mí sí me encanta esa, esa faceta.
Me la has dejado votando, porque, claro, un niño, son voces blancas, ¿no? Son voces de niños. ¿Hasta qué momento pueden pertenecer a esta escolanía y después qué? Porque creo que tenéis ahí en pañales un bonito proyecto también, ¿no?
Sí, bueno, el momento en el que quieran abandonar la escolanía es cuando, al final, cuando ellos quieren, cuando uh-huh. se cargan de actividades, cuando no tiene que ser porque cuando cambian de voz. Uh-huh. Entonces, una vez que ya se cargan sobre todo de actividades, ya están en la ESO, pues o se les queda de algún modo pequeña la escolanía, abandonan. Luego, la coral juvenil, como has dicho, está en pañales. En pañales, bueno, vamos a hacer un año la escolanía, o la coral juvenil.
Sí.
Y lo que pasa es que ahora está en pañales, van a salir gente al año que viene de escolanía y se van a ir a la coral juvenil. ¿Qué cubrimos? Cubrimos un hueco que faltaba en la catedral. Está la escolanía por cantores, la coral Santa María de mayores, y ese hueco de música cantada por gente joven es el que faltaba en la catedral. Por ahora lo estamos consiguiendo porque la coral juvenil está participando con la escolanía en estos diferentes conciertos que tenemos en Navidad. Tiene una parte que cantan dos canciones, luego hay tres que cantan conjunto, y ya digo que lo están consiguiendo. Están consiguiendo sobre todo la calidad que quieren ellos.
Voces de chicos y de chicas.
Exactamente, de chicos y de chicas.
¿Que en la escolanía de los niños lo veremos o no?
No, en la escolanía de niños no. Solo hay niños. Entonces, claro, a nosotros como directores nos choca luego cuando hacemos ensayos conjuntos, y claro, los niños siempre están cantando solos y ven a las niñas entrar en el local de ensayo, en la sede de ensayo. Entonces se quedan mirando como diciendo, oye, si hay niñas también, sí. Entonces, niñas y niños en la juvenil.
Monseñor, ¿aprender a cantar es fácil?
La primera vez no, porque yo tuve que enseñar que sabía un poco de cantar, porque uh-huh. en mi parroquia San Cosme primero canté con un chaval y con más niños, pues también así canciones de religiosas.
¿Y qué crees que es más fácil, cantar una misa en canto gregoriano o cantar El Gordo de la Lotería? Que antes hemos escuchado el niño, ¿verdad? Que cuando estábamos sí. fuera de micrófono, que ha sonado un poco a gallete, ¿no?
Pues la verdad es que el canto gregoriano, pues a veces es fácil y a veces no, depende de cómo lo aprendas.
Uh-huh. Amador, para participar en cualquiera de los dos coros, ¿qué hay que hacer?
Pues bueno, intentar contactar conmigo de alguna forma. A través del email puericantoresburgos@hotmail.es o .com, o si no, pues decírselo a cualquier párroco que seguro que tiene mi teléfono, porque yo creo que le tiene ya medio Burgos.
¿Y es exigente? ¿Qué hace falta? ¿Hace falta saber música, leer un pentagrama? ¿Hace falta tocar el trombón?
No, lo que siempre digo es que si tú tienes ganas de cantar y te entusiasma el cantar, con eso es suficiente, porque la voz en estas edades es educable, de alguna forma es educable, se puede educar. Entonces, mientras tengas ganas, mientras disfrutes cantando y mientras disfrutes del grupo que en el que estás, yo estoy encantado de recibirles con los brazos abiertos.
Pues Amador Pérez, director de la Escolanía de los Puericantores, Monseñor Diego Pavel, gracias por habernos acompañado. Mucha suerte el día 28, seguro que salen muchos a implorar su bendición. Gracias por habernos acompañado, y nosotros, antes de despedirnos, tenemos que escuchar los buenos deseos que nos quiere transmitir el arzobispo don Mario Ezeta en estas puertas de la Navidad.
Os deseo una santa y feliz Navidad. Que el Señor bendiga vuestros hogares, vuestros corazones, bendiga nuestra tierra y traiga la paz al mundo que tanto lo necesita. Que el Señor siempre nos llene de esta paz que ha venido a prender por todos los rincones de la tierra. Nos acogemos también a la compañía materna y el cuidado amoroso de la Virgen María y de San José. Feliz Navidad y un fuerte abrazo.
Pues con estos buenos deseos nos despedimos también nosotros, deseándote que tengas una muy buena y feliz Navidad. ¿Y que no te ha tocado la lotería? Pues a tu alrededor tienes miles y millones de premios de los que quizás no eres consciente. Búscalos estos días y encuéntralos sobre todo en el Niño Dios. Continúas ahora en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!